1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Quiero hablar esta noche del tema que se llama la doctrina recibida, lo que hemos aprendido. Me dio mucho gusto que Memo tocó esto hace dos predicaciones de él, cuando hablaba de cosas que pueden lastimar la relación de predicadores, y tocó sobre la libertad que debemos tener en doctrina. Yo quiero tocar el otro lado y hablar de la doctrina que nosotros debemos guardar, porque yo lo veo muy importante. En San Luis Potosí, cuando yo estuve ahí, teníamos como unos 70, 60 personas, no recuerdo bien. Eran arriba de 50, menos de 75 personas, por lo normal, reuniéndose con nosotros. Y perdimos muchos. Ahora son ¿cuántos? ¿Unos 20? Algo así, unos 20 personas. Ahora perdimos como unos 30, 35 personas en un espacio quizá de un año. Perdimos mucha gente. Y una de las razones, hubo muchas cosas, y yo tomo mi culpabilidad también en algunas de ellas. Sin embargo, una de las razones que perdimos tanto es porque yo creo que perdimos el enfoque de la doctrina recibida. Ahora, ¿quién provocó eso? Bueno, yo lo hice, y yo lo confieso, y yo voy a hablar más de eso, y el papel que yo jugué en mi autodestrucción. Después voy a hablar más de eso, pero perdimos muchos, y una de las grandes razones que yo vi era porque perdimos el enfoque que debemos tener, la lealtad, la lealtad que debemos tener a la doctrina que hemos aprendido. Yo quiero hablar de esta noche de lo mismo, y yo espero que me escuchen, y yo sé que algunas de las cosas, quizá algunos de ustedes, por ser como yo era, ser jóvenes y ser muy idealistas, van a pensar que lo que yo estoy diciendo es hacernos todos borregos, pero tolérame un momento y escucha lo que les voy a decir, porque yo he estado de los dos lados. Entonces yo les voy a hablar y les voy a tratar de hablar de lo que yo he aprendido de lo que me pasó en San Luis Potosí. Lo que una de las cosas que yo aprendí es que la iglesia no es un centro de discusión. Yo no estoy diciendo que yo no tengo diferentes creencias que otras personas en mi iglesia. Yo y Adrián diferimos en varias doctrinas, pero nosotros no nos ponemos a discutirlos en la iglesia. La iglesia no es centro de discusión, no es intercambio de ideas. En los Estados Unidos está siendo muy popular la idea hoy de estudios bíblicos, lo llaman, o grupos de estudio. Y lo que quiere decir eso es que no hay autoridad. Cualquier puede llegar y proponer sus ideas. Y cualquier doctrina, ¿tú quieres hablar de que no hay infierno? Pues te escuchamos, tú háblalo, y nosotros escuchamos y a lo mejor nos persuades. O sea, no hay pastor y no hay doctrina y no hay nada de orden. Puedes hablar lo que quieres. La iglesia no es esto. Pablo nos dice, la iglesia es la columna y el apoyo de la verdad. Amén. No hay lugar aquí para discusiones. Yo he oído de pastores que han prohibido a sus miembros discutir ciertos temas. Ya no discuten eso. ¿Por qué? Porque causa divisiones. No estoy diciendo, no, el pastor no está diciendo, tú tienes que creer como yo, está diciendo, la iglesia no es el lugar, no es el lugar, no es el tiempo, es demasiado dañino, no lo vamos a hacer. La iglesia no va a ser centro de discusión, lugar de intercambio de ideas. Tú ven y tú propon tu idea, y si nos gusta, pues qué bonito, y si no, pues otro se para a proponer su idea. Es una buena manera para lastimar tu iglesia. Nosotros aquí en Querétaro apenas perdimos 4 familias sobre una cuestión muy similar. Yo me fui, Adrián se fue, Marco se fue y Brett se fueron. Todos nos fuimos cuando pusimos manos sobre los pastores de San Luis Potosí. Todos nos fuimos, y cuando regreso, de repente hay una discusión sobre si debemos predicar o no. Y lo que supe es que cuando yo estuve fuera, 2 de las personas que habían venido de otras iglesias habían empezado a hablar con todos los hombres después de la reunión, diciéndoles que los pastores están mal en decir lo que dicen de la predicación. Mira, esto no está bien. Cuando ustedes que no son pastores, ustedes no deben estar acusando a sus pastores por lo que enseñan cuando no están. Si tienes una cosa en contra del pastor, su doctrina, tú ve y habla con él. No es tu lugar corregir sus errores en la iglesia. No es tu lugar. Cuando Memo lo hablaba, cuando me invitan a una iglesia para predicar, no es mi lugar corregir los problemas y las falsas doctrinas de su pastor. Es mejor que estén errados todos juntos que yo los divide a la mitad. Es mucho mejor. Es mejor ser unánimes en el error de las lenguas que yo llegar y dividir una iglesia. Yo creo que es mejor. Yo no creo que las lenguas es suficientemente importante para yo dividir una iglesia ajena por eso. Tú puedes considerarlo como quieres. Esto es lo que yo he aprendido. Yo he aprendido que podemos todos ser hermanos y respetarnos aunque creemos diferente. Pero eso no quiere decir que todos vamos a poder reunirnos juntos. Hay hermanos que yo respeto mucho, que yo no sé ahorita si yo pudiera ir y reunirme con ellos. Yo tengo amigos pentecostales que predican, ellos ganan almas, yo los respeto, pero yo no puedo reunirme con ellos. Lo siento, no puedo. Yo tengo amigos bautistas y en casos normales yo no podría reunirme con ellos. No los critico, no los juzgo, pero no puedo. No puedo reunirme bajo el nombre bautista, bajo condiciones normales. Entonces, sí, es cierto, hay mucha libertad en cuanto a doctrina entre los cristianos en general. Hay cristianos que creen en lenguas, hay cristianos que creen en diezmos, hay cristianos que creen que las mujeres no deben usar pantalón. Hay todo tipo de creencias y ¿sabes? Son buenos hermanos muchas veces, buenos hermanos. Y nosotros los respetamos. Pero en nuestras iglesias tenemos que conservar, tenemos que guardar la doctrina que hemos recibido celosamente. Lo tenemos que hacer. Yo estoy persuadido de eso. Ve lo que dice en 2 Timoteo 1:13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Él le da un encargo a Timoteo. Dice, tú retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. En nuestras iglesias hemos sido enseñados unas cosas, hemos sido dado unas doctrinas, y yo creo que debemos guardarlos, debemos retenerlos. Y yo voy a decirles unas razones por las cuales debemos retenerlos. Yo veo que hay dos buenas razones por retener la doctrina que se nos ha sido enseñado. Una es porque es sana doctrina. Lo que hemos sido enseñado, demuéstrame, ¿qué es? Y yo estoy hablando de las doctrinas serias, demuéstrame un error. ¿Está mal reunirse en el nombre de Cristo? ¿Está mal decir que la Valera 1909 es la palabra de Dios? ¿Es error creer que debe haber una reunión abierta? La doctrina que hemos recibido es sana. Esto está atestiguado por varios testigos. Por ejemplo, la sana doctrina produjo tu salvación. ¿Sabes? Unos dicen, bueno, yo creo que los mormones tienen poca mejor doctrina que los testigos. ¿Cómo? Los dos están completamente mal. Si un mormón se hace testigo, él no se está acercando a la verdad. Los testigos no ofrecen nada. No ofrecen salvación, igual como los mormones. ¿Me entienden? Los católicos no ofrecen salvación. ¿De qué les cuesta cambiar de doctrina? Cuando un testigo llega y toca la puerta de un mormón y dice, oye, yo te quiero hablar de mi doctrina, le va a ofrecer exactamente lo mismo que el otro, cero. Pero nosotros, la doctrina que hemos sido enseñados, nos salvó. ¿Sí entiendes la diferencia en esto? Muchas veces quizá no lo consideramos bien. Quizás esta es una de las cosas que tú debes considerar, como Memo decía anteriormente. Considerar y nada más ver su grandeza, que tú en actualidad eres salvo. Amén. Todas las demás religiones, con todas sus obras, con todas sus doctrinas, con todas sus ceremonias, no son salvos. No porque yo digo, ellos mismos lo dicen. Pregúntale. ¿Eres salvo? Bueno, estoy tratando. Pero ¿eres salvo? Bueno, me esfuerzo, pero ¿eres salvo? No estoy. Todos no son salvos. La doctrina que tú recibiste, tú puedes decir ahora, yo soy salvo. Mira, este es un testigo muy fuerte a la veracidad de la doctrina. Produjo algo. ¿Cómo puede alguien creer tanto tiempo en una doctrina que no les produce nada? Nada. Después de cumplir todas las ceremonias, tienen cero. Tú no. Te salvó. Eso es un gran testigo a la sanidad de nuestra doctrina. Otro testigo a la sanidad de nuestra doctrina es que salva a otros, el fruto de nuestro ministerio. Tú sales con lo que has sido enseñado, lo que has aprendido, y tú lo predicas más, y otros se salvan. Se repite, se regeneran otros. Otro testigo es la misma Biblia. Que lo que se te ha sido enseñado, dime una doctrina que tú fuiste enseñado, que el predicador no abrió la Biblia, te la puso en la cara y dijo, escrito está. Una vez que te dijeron, mira, no te preocupes de la Biblia, tú cree en mí lo que yo te digo. Yo no fui enseñado así. Yo fui dado una lista de versículos sobre cada tema, que cada doctrina que yo fui enseñado. Mira, aquí está. Y aun cuando hay versículos que son difíciles, también me los mostraron. No nada más me mostraron el lado fuerte, me mostraron, dijeron, mira Miguel, esta doctrina acerca de que Cristo es Dios tiene algunos versículos poco complicados. Estas son. Testigos de Jehová no hacen eso. Créame, no lo hacen. Entonces debemos nosotros retener la doctrina que hemos recibido simplemente porque es sana. Pero hay otra razón, y es porque lo recibimos de los que nos engendraron en la fe. O sea, yo no fui engendrado en la fe por un bautista. No fui. Si fuera, quizá yo debería ser bautista, quién sabe. Pero no fui. Yo fui engendrado y enseñado en la fe por esta doctrina, por estas creencias. Creencias que la Biblia es verdad, por la doctrina que tenemos. Ve lo que Pablo dice esto, él sí tiene algunas cosas que decir. Ve lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, ustedes necesitan retener la doctrina que recibieron de nosotros. Nosotros llegamos y les predicamos, les ganamos, y luego les enseñamos una doctrina. Y esta es nuestra petición, este es nuestro mandato, retener la doctrina que han recibido. No fueron enseñados en pentecostalismo. No fueron enseñados como otros grupos cristianos. Nosotros llegamos y les predicamos y los ganamos, y luego les enseñamos una doctrina. Retengan esa doctrina. Yo sé que parece, tú dices, bueno, pero yo creo que yo debo estudiar por mí mismo y yo debo ver si esto es cierto. Yo creo que debes también. Yo no estoy negando esto. Yo no estoy diciendo, mira, tú cierra tu Biblia, tú tápate los ojos y tú sigue ciegamente. Pero tú debes retener la doctrina que ha sido enseñado. Yo sé que parece contradictorio. Yo sé que sí. Pero y yo antes pensaba lo mismo. Yo sé de dónde viene. Yo pensaba, no, yo no lo voy a creer a Memo y a Miguel y a José y a todos. No, yo voy a ver por mí mismo. Y si yo veo algo diferente es lo que yo voy a creer. Y lo hice. Y me equivoqué. Varias veces. Más que quiero contar. Me equivoqué. Yo pensaba que yo tenía algo mejor. Y unos años después, yo tuve que recantar, yo tuve que decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes cuál fue el problema? Yo había ganado unas personas y les había enseñado estas cosas que yo pensé que eran buenas por no retener la doctrina que yo había sido enseñado. Los que nos ganaron, ellos nos han dado una doctrina. Igual como Pablo les dijo a los tesalonicenses, guardan la doctrina que yo les dije. Lo mismo es de nosotros, debemos guardar la doctrina que hemos sido enseñados. Ve lo que dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15. Son versículos muy conocidos. 1 Corintios 4. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo dice, quizá tengas muchos maestros, pero yo los engendré. Yo quiero que me imiten a mí. ¿Por qué predico? Porque los que me inculcaron la fe, predican. Por eso predico. Fue mi primera razón. Yo empecé a predicar porque los que me enseñaron la fe, predicaban. Los imitaba. ¿Por qué predicas tú? ¿Tú piensas que tú predicas en la calle porque fue tu revelación? No, lo siento, no fue. Es que alguien te lo dijo, alguien te enseñó, alguien te dio eso. Te lo inculcó, te lo enseñó. Te dijo, mira lo que la Biblia dice, predicar la palabra. Mira cómo lo describe así, así, así. Eso es lo que tú debes hacer. Y tú dijiste, está bien, lo voy a hacer. Alguien te lo dio, es una doctrina que tú recibiste y tú debes guardarlo. Debemos nosotros guardar la doctrina que hemos recibido. ¿Sabes? Lo que pasa es que, y es lo que pasó en Querétaro, tuvimos dos familias que eran de otras iglesias. Es larga historia cómo llegaron ahí. Nosotros casi no permitimos a gente de otras iglesias venir con nosotros. Cuando yo topo con ellos en el centro y ellos me preguntan dónde me reúno, yo les digo, en un parque. Y si me dicen, ¿en cuál parque? Digo, en uno del centro. Y dicen, ¿cuál del centro? Pues uno del centro del norte. Yo no les quiero decir. Y no es porque yo los desprecie, es porque yo sé que ellos no van a estar de acuerdo y no van a estar contentos y nosotros vamos a tener problemas. Si me dicen, yo estoy buscando iglesia, en mi Biblia yo tengo una lista de iglesias. Que yo he preguntado al pastor, ¿cuál es su doctrina? ¿Cuál es lo que él enseña? Si es sano o no. Y si es sano, yo apunto en la dirección de la iglesia, el nombre, el pastor, direcciones, horarios. Y les digo, mira, aquí hay una iglesia. ¿Dónde vives? Ya, yo vivo acá. Mira, aquí una iglesia cerca de ti. Y los mando allá. Y los pastores de esa iglesia me dan las gracias y yo me doy las gracias. Yo sé que parece como tentación que la iglesia crece muy rápido, invitando gente ya salvos. Pero mira, causa problemas. A vez en cuando no, y tenemos excepciones. Tenemos un hermano aquí que estaba de otra iglesia y él está con nosotros. Pero hay excepciones. Cuando alguien viene y dice, mira, es que no me gusta que en mi iglesia me piden el diezmo. Digo, sí, eso está muy mal. Nosotros exigimos el 50%. ¡Se van rápido! ¡Oh, no! ¡Eso está mal! Nosotros no exigimos nada. Yo digo eso porque son tacaños. Y si todavía dicen, ah, digo, yo voy mañana para pedirlo, dame tu dirección. No, está bien, ¿verdad? Pero si llegan y dicen, mira, yo estuve en una iglesia y empezaron a la risa y a ladrar y a hacerle así como, como gallo y todo, y que la lluvia, lo que pasó, ¿no, hermano? Y dicen, nos separamos. Fuimos y hablamos con el pastor, le dijimos, esto no está bien. Él dijo, así va a ser, y nos apartamos. Ah, entonces yo puedo respetar esto. Pero cuando nada más andan brinque y brinque y brinque de iglesia, olvídalo. Brinque a otro lugar. ¿Por qué? Porque causan problemas. Lo que pasó, tuvimos dos familias así y empezaron cuando no estábamos a hablar en contra de lo que enseñábamos y llevaron dos familias que habíamos ganado. Porque siempre se van a llevar a alguien. Y se llevaron dos otros. Perdimos unos 10, 11 personas en total, no contando quizá los... No, perdimos como 15 personas en total entre los cuatro que se fueron. La mitad, qué bien, la otra mitad, qué mal. Y es porque nosotros necesitamos guardar la doctrina que hemos recibido. Yo veo que la doctrina que hemos recibido se puede resumir en tres categorías. Tenemos lo que es imperativo. No hay lugar para distinción. No hay lugar para diferencia. Tú no puedes tener otra opinión. Esto es la persona y la obra de Jesucristo. No puede haber otra opinión. Si tú tienes otra opinión, tú no eres bienvenido en las iglesias. No puede haber distinción. Dices, ah, pues yo quiero pensar que Cristo es Miguel el Arcángel. Pues mira, yo te recomiendo, ¿dónde creen eso? Ve con los testigos, aquí no eres bienvenido. No hay lugar para diferencia sobre estos dos puntos. Tú no puedes tener diferencias sobre salvación por gracia, por la fe, no por obras. No puede haber distinción. Eso es imperativo. No hay lugar para variación. No hay libertad aquí. Eso es como se dice, es de ley. No hay otra. Si no quieres creer esto, no eres bienvenido. Luego hay otra categoría, poco menor, y es lo que se puede llamar lo importante. Y aquí hay lugar para variación. Y yo no sé cómo lo manejan en sus iglesias y no pretendo decirles cómo manejarlo. Yo voy a decir cómo yo lo hago, para que entiendas lo que yo pienso de esto. Estas doctrinas que yo considero los importantes, tú puedes venir y reunirte y no creer ninguna de ellas, y está bien conmigo. Yo no te voy a decir nada personalmente, yo no voy a venir a latigarte, yo no te voy a tirar pedradas en la reunión, pero tú no vas a ser pastor de la iglesia. tú no vas a ser diácono de la iglesia, no lo va, tú no vas a enseñar en la hora de la enseñanza, no lo vas a hacer. Tú puedes parar y hablar en la reunión libre mientras que no predicas de esas cosas. Está bien, predica lo que quieres, pero no esto, y no vas a participar en el ministerio de la iglesia. Si tú piensas que eso es duro, pues yo no te estoy diciendo que lo hagas, pero así lo hacemos en Querétaro. Tenemos algunas doctrinas que consideramos importantes, y si tú no las crees, está bien, mientras que tú sabes que eres salvo por la gracia del Señor Jesucristo, que Él es Dios, te consideramos hermano, puedes reunirte con nosotros, pero no puedes enseñar ni tomar parte en el ministerio activo si no estás de acuerdo con ciertas doctrinas que consideramos muy importantes. Uno es el nombre de Jesús. Si tú piensas que la iglesia debe llamarse Bautista, yo no te voy a hacer pastor, porque yo sé cómo se va a llamar la iglesia cuando regreso. Va a haber ahí en los árboles colgado un anuncio que dice Primera Iglesia Bautista del Aire Libre. Sé exactamente lo que va a pasar. Mira, yo soy, cuando estamos poniendo pastores, no nada más buscamos buenos hombres y hombres fieles, pero hombres que creen la doctrina que han recibido. Pues ¿por qué voy a poner a alguien que cree otra cosa? Todo el hecho de venir a una ciudad y predicar es empezar una iglesia que va a retener esta doctrina. Hay otras iglesias en las ciudades. Hay otras iglesias aquí en Celaya antes que ustedes llegaron aquí. ¿No es cierto, hermano Flavio? Entonces, ¿por qué vinieron? Si hay otras iglesias ya. Porque no hay otras iglesias que creen esto. No hay otras iglesias que tienen nuestra doctrina. Y nosotros pensamos que ciertos puntos de nuestra doctrina son bastante importantes como para ir a una ciudad donde todavía ya hay iglesias otras y predicar y ganar almas al Señor y enseñarles una doctrina que nosotros hemos recibido. Decimos, es suficientemente importante. Y porque es así de importante, yo no voy a poner a alguien de pastor que no está de acuerdo. No lo voy a hacer. Otra doctrina que yo considero importante es la reunión libre. Si uno dice, no, yo no creo que debe haber reunión libre. Bueno, es tu opinión. Está bien. A veces yo pienso lo mismo. Cuando todos los que predican son bien aburridos, yo digo, yo quisiera ser bautista. Donde nada más uno predica, contratamos uno bueno. Uno bueno y nos lo traemos y que él nos predique y no nos aburrimos aquí. Pero yo estoy convencido de una doctrina que he recibido, y es la doctrina de la reunión libre. Es la doctrina que cada hermano tiene don y debe tener tiempo para ejercerlo, que cada uno debe tener el tiempo que puede parar y predicar. Otras iglesias dicen, pues nosotros hacemos algo similar. El pastor dice, hermano, ¿gusta orar? Esto no es similar. A ver, hermano, cuéntanos qué pasó el otro día en su trabajo. Esto no es similar. A ver, ¿quién tiene una petición? Esto no es nada similar. Yo no sé si lo sabes. Yo he estado en muchas iglesias. En los Estados Unidos, cuando mi papá trabajaba de carpintería, viajábamos y hemos estado en muchas iglesias. Esto es muy raro lo que nosotros hacemos. Es muy raro. Yo sé que ustedes que fueron ganados, quizá piensan que es normal. Todas las iglesias lo hacen. No, es muy anormal. Que tú puedes parar y tomar media hora de la reunión y predicar el tema que más te guste, con tal que sea bíblico, claro. Esto es abnormal, pero es una doctrina que tú has recibido y tú debes mantenerlo. Es una doctrina importante. Yo creo que es importante para el crecimiento de la iglesia. Dicen, nuestros miembros son débiles. Pues claro que son débiles. ¿Para qué van a estudiar si no pueden hablar? ¿Nada más estudiar para tenerlo para mí? No, yo muchas veces estudio más porque yo sé que el domingo voy a llegar y va a haber gente ahí que están viniendo para escuchar algo. Y yo no los quiero defraudar, yo no los quiero robar. Eso me provoca a estudiar más, a saber más. La reunión libre es una doctrina importante. Otra doctrina importante es el ministerio, lo que yo he llamado esta vez el ministerio laico. O sea que no mandamos gente a seminario para que aprendan y para que regresen ordenados. No lo hacemos. Creemos que Dios levanta ministros de la misma gente en la congregación. Que la iglesia necesita un pastor, creemos que Dios lo suple de la misma iglesia. No vamos y contratamos a uno de fuera. Pedimos que Dios los levante de nuestra congregación. Tú dices, ay, pues yo apenas supe leer hace 3 años, no nos importa. ¿Sabías eso? ¿Ustedes han captado el rango de posibilidad que hay en nuestras iglesias? Yo veo a muchas personas de nuestras iglesias con disgusto a veces. Son mexicanos. ¿Pueden ellos tomar cargo en una obra tan tremenda como la nuestra? Pueden tomar lugares, el lugar. ¿Quieren ser pastor? Lo único que tienen que hacer es saber la Biblia, conocer a Dios, ser entregado al ministerio y tener un poco de don que Dios les da y estamos dispuestos a ponerlos. ¿Te has fijado en eso? No te vamos a pedir años en seminario, no te vamos a mandar a los Estados Unidos para que te preparen, no vamos a pedir 4 años de universidad secular antes de ir a la escuela bíblica. Tienes la posibilidad en tus manos. Y ustedes que son predicadores y pastores saben, porque lo han aprovechado, ¿verdad? Han visto, mira, aquí yo puedo servir a Dios. Aquí puedo hacer algo. No hay que perder esto. Es la razón por la cual yo no doy mis clases de predicación, de hacer sermones con puntos y todo esto a cualquier. No lo hago. Solamente lo doy a gente que ya predican por un tiempo. Porque yo no quiero que nadie piense que predicar es tan complicado. Porque no es. No es. Yo creo que predicar bien sí es algo complicado. Pero yo creo que predicar, dar el evangelio, hablar en la reunión y hacer un trabajo bien no es complicado. No es. Es parar y decir, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. No es complicado y no debemos hacerlo complicado. Yo creo que debe haber requisitos para los predicadores, aún los de las calles. ¿Por qué? Porque San Luis Potosí se convirtió un joven y en unos 3-4 días él quería predicar, tenía muchas ganas. Luego nos dimos cuenta que era porque estaba loco, pero parecía que eran ganas. Falta de discernimiento, yo tenía 18 años, era tonto, yo sé. Entonces, 17 años, entonces lo pusimos a predicar y él estaba predicando unos 2-3 semanas y luego ya no lo vimos. Empezamos a preguntar y lo que pasó es que él se había enojado con su esposa, se fue y después cuando su esposa iba pasando por un parque en la noche, la apuñaló. Ahora yo sé, nunca podemos nosotros guardarnos de todos, pero mira, era demasiado temprano para ese hermano. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que yo hago ahora en Querétaro es, yo no los dejo predicar inmediatamente, que se demuestren fieles en la reunión primero. ¿Quieren predicar? Vayan a las reuniones fieles, vayan a las predicaciones, repartan folletos, fieles, demuéstrense fieles. Yo creo que el bienestar del predicador importa más que el bienestar de las almas, yo creo. Y es lo que yo pienso. ¿Sabes lo que yo he visto con bomberos y con cómo los llaman los que están en las albercas para vigilar? Salvavidas. Ellos no ponen en peligro sus vidas. Ah, en cierto peligro, pero ellos tienen palos para extender. ¿Por qué? Porque si tú te metes con el que está ahogando, te agarra y te jala para abajo también. Y luego dos están ahogando y es mucho más difícil salvar dos que uno. Mi abuela casi murió así, ¿no es cierto? ¿Tu mamá? ¿Se metió? Casi murió así. Ella sabía nadar, se metió para salvar a alguien y lo jaló para abajo y hasta este día no se mete en el agua. Le asustó. Yo creo que el bienestar de nuestros predicadores es de suma importancia. Es lo que está predicando Memo, de llegar al fin. Yo quiero que los que van a predicar conmigo, que van a llegar al fin. Yo quiero eso. Yo no quiero gente que van a durar una semana. Entonces, ¿qué les digo? Les pongo algunos requisitos que yo considero lógicos. Sé fiel a las reuniones 2 meses. Sé fiel a ir a una vez a la semana, ve a una de las predicaciones y reparta folletos y habla con gente. Y cuando vemos tu fidelidad, entonces predica. A mí se me hace razonable, tú tómalo como quieres. Pero lo que yo sí sé es que no hay que hacerlo demasiado complicado, que lo vean tan increíblemente complicado que nadie lo hace. En una iglesia del papá de mi papá, mi abuelo, en Michigan, ellos perdieron su pastor. Entonces no sabían dónde encontrar uno y tenían hombres ahí que podrían predicar, pero no pensaban que podían. No pensaban, porque el pastor que estaba antes lo había hecho ver tan difícil, tan sublime, que nadie más pensaba que podía. Y tenían una iglesia llena de hombres, queriendo servir a Dios, pero no pensaban que podían. No hay que perder esto en nuestras iglesias, donde cada hermano sabe, sí se puede, Sí se puede. El ministerio laico, yo lo creo muy importante. Y cuando llega un hombre y dice, no, yo no creo que debemos dejar a estos escuincles predicar. Es a ti que no vamos a dejar predicar. Yo prefiero los escuincles que una persona que no cree que Dios puede usar a la gente, a la congregación general. Otra doctrina que yo veo de suma importancia es la predicación. Pararse en la calle, en público, con alta voz, proclamar el evangelio. Yo lo veo importante. Gente que no predican, no enseñan en Querétaro. Quizás no estés de acuerdo. Hay varios que no están de acuerdo conmigo con eso. Está bien. Yo puedo tomar el calor y quizás cambie de opinión después. Pero ahorita en Querétaro, los que no predican, no enseñan. Pueden hablar todo, pueden enseñar una hora en la reunión libre. Está bien, es bueno. Para eso es la reunión libre. Pero de darles una posición de enseñanza, no lo hacemos. Mira, yo estoy tratando de empezar una iglesia que retiene la forma de las sanas palabras, que retiene la doctrina que han aprendido. Yo no quiero empezar una iglesia que en 5 años es igual que la bautista. Mejor que se vayan con los bautistas. ¿Por qué hacer 2 reuniones de los mismos? Queremos hombres que van a predicar la palabra. Es una de las cosas que más falta en este país. Predicadores. Gente que van a salir y predicar el evangelio. Es importante. Ay, es tan difícil perder esto, porque empiezas a considerar qué tan tonto te ves. Y por si hay alguna duda, te ves muy loco. Ok, te lo digo ahorita. Tú, en la calle, gritando a las paredes vacías, te ves payaso. No para ofender al hermano payaso, ¿verdad? Pero te ves payaso. Te ves loco. Y a Dios le agrada eso. Le agrada. Y porque le agrada, lo escogió. Y Él dice que escogió la locura de la predicación para salvar almas. Lo escogió. Es importante. Es una doctrina que tú has recibido, que no debes perder. No debes perderlo. Me pasa. ¿Sabes? Yo he estado leyendo libros de varios predicadores, y los predicadores como Spurgeon y otros mencionan predicadores de la calle. Spurgeon lo menciona mucho. Él tiene varios capítulos en sus discursos a sus estudiantes donde habla de la predicación en la calle. Y habla que había hombres en Inglaterra predicando en la calle. Y él como que más o menos, muy blando, pero como que les critica a algunos porque predican a calles vacías diciendo que inútil es. Bueno, yo he predicado muchas calles vacías. Y yo creo que estoy siguiendo el mandato de Dios. Yo creo que sí. Yo creo que yo tengo el deber de hacer mi esfuerzo de alcanzar cada criatura. Yo lo creo. Por un tiempo no, ¿ves? Y es donde yo quiero llegar un poco. Como les he dicho, sé de lo que estoy hablando de esto. Por un tiempo yo era rebelde. Quizá todavía soy. Algunos como Memo quizá todavía dicen, no, Miguel, tú todavía eres rebelde. Pero yo era más rebelde. Yo pensaba que tenía mejores ideas. Yo no tengo que predicar en las calles. Basta el centro. No basta. No estás cumpliendo tu deber. No estás cumpliendo tu deber. La mitad de la gente en la ciudad no van al centro. No van. Yo pienso que es triste que en una ciudad con una iglesia que tiene unos 100 adultos, que cada casa de la ciudad no haya recibido un folleto. No haya recibido uno que le visita y le toca la puerta y diga, yo soy cristiano, te quiero hablar de Cristo, voy a predicar en tu calle. Okay. ¿Sabes cuánto tiempo tomaría para hacer eso? Una ciudad de 500,000 puede ser cubrido en 10 años por 100 personas. Sí se puede. ¿Cuántas calles al día? Como 40 o 50 cuadras por año, por cada persona. Multiplícalo, calcúlalo. Yo lo hice, yo saqué las estadísticas de las ciudades y cuántos hogares hay y cuántas veces. Y es increíble, tú puedes predicar una vez a la semana y tomar semanas de vacaciones. Y si tienes bastante gente, como 100 grupos, serían 200 personas. Si tuvieras 100 grupos haciéndolo, cubrirías la ciudad cada 10 años, incluyendo lo que se proyecta por decrecimiento. Sí se puede. Y yo creo que es triste que no es hecho. Pero por un tiempo yo pensaba, no es tan necesario. Memo está loco. Memo me decía, necesitas predicar en las calles. Yo no lo creía, está loco. Se está haciendo viejo, recuerda cosas que no pasaron. Oh, hermanos, yo sé cómo es. Yo era rebelde, y yo podría aquí, y yo podría mencionar caso tras caso tras caso, donde yo decidí no, ya no seguir la doctrina que yo había recibido. Ahora me arrepiento.
Me arrepiento.
Yo estuve mal. Yo había recibido una doctrina. ¿Quién era yo para decir que no estaba bien? ¿Un chamaquillo de 18 años iba a decidir que no estaba bien? Por favor. Yo no estoy diciendo que no hay tiempos cuando se equivoca Memo. Yo sé que los hay. Pero ten cuidado, hermanos. Quizá comente más de estos mis errores después. Depende si me quiero humillar más. Otra de las doctrinas importantes que quiero tocar es la Valera 1909. Mira, hermanos, yo no sé si lo sabes, pero hay un diablo. Sí lo hay, de veras existe. Y ese diablo está en enemistad contra Dios y las cosas de Dios. Y él quiere perjudicar el ministerio, la obra, y quiere perder almas. Y su primer ataque va a ser en contra de la Biblia. Me fastidia que hombres que se consideran eruditos digan, no pudo haber corrupción de la Biblia. Esa es la premisa de todas las nuevas versiones. No hay corrupción, hay sencillos errores. Mira, hermanos, hay corrupción. No me digas que no. ¡Hay corrupción! El diablo está atacando la Biblia. ¿Tú has oído la historia de los duendes de Irlanda? ¿Sí se dice Irlanda? ¿Sí? Los duendes que siempre tienen un tesoro. ¿Saben esta historia de los que son verdecitos? Tienen un tesoro, lo esconden bajo algo. Y la cosa de ellos es, según esto, hay varios mitos. Uno es que nunca mienten. Siempre dicen la verdad. Y otra es que si no parpadeas, los puedes agarrar. O sea, si lo ves y no parpadeas, puedes agarrarlo. Un hombre lo vio y no parpadeó y lo agarró. Le dijo, ¿dónde está tu tesoro? El duende no puede mentir. Dice, pues vente, te llevo. Y lo llevó muy dentro de un bosque grande y dijo, ¿ves este árbol? Está debajo del árbol. El hombre quitó su cinto rojo y lo amarró al árbol y dijo, prométeme que no vas a mover el tesoro, que no vas a quitar ese cinto. El duende dijo, yo prometo. Entonces el hombre se va y agarra su pala y regresa al bosque. Y cada árbol del bosque tiene un cinto rojo. Sí, el duende no mintió, ¿verdad? ¿Cuál es la moraleja? Yo creo que toda historia tiene una moraleja. ¿Cuál es la moraleja? El diablo ha tratado de quemar las Biblias. No funciona. No funciona. Entonces, ¿qué hace? Hace algo mucho mejor para él. Y es duplicarlo con poquito diferencia. ¿Y ahora cuál cree? ¿Sabes cuál es la pregunta que más recibes en los Estados Unidos cuando evangelizas casi? ¿Qué Biblia dice eso? Ya no creen. La Biblia dice que tú estás mal. ¿Cuál Biblia? Tu Biblia. Pues quién sabe si la mía está bien. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe en las escrituras? Se ha perdido. Pues ay de nosotros si se pierde de la iglesia. Nosotros tenemos que guardar la línea recta. La línea recta de la 1909. Mira, no, esta es una doctrina importante. Y el momento que tú empiezas a ceder, tú vas a perder un tesoro que tienes. Yo no sé si tú entiendes la ventaja que ustedes tienen por haber sido ganados por hombres que creen la Biblia. ¿Tú entiendes la ventaja? Tú no tienes que ir al seminario por 5 años para poder entender la Biblia, para poder saber griego. Tú fuiste enseñado que tú puedes tomar una Biblia en tu idioma y leerlo y creer cada palabra que dice.
Amén.
Yo no sé si sabes la ventaja. Mira, yo he estado en iglesias donde el pastor tiene 4 o 5 Biblias sobre el púlpito. Dicen, ¿por qué necesitan púlpito? Porque no tienen una sola Biblia. Tienen 4 o 5 Biblias y dicen, ¿sabes qué? Me gusta más este, pero en este otro lugar me gusta más este, y en este otro no hay uno que me gustó, entonces yo escribí uno propio. Tú te ríes, yo no estoy burlando, esto es serio. Lo hacen. Dices, ah, yo nunca haría eso. ¿No? ¿Dónde crees que empezaron esos? Empezaron creyendo una Biblia hace muchos años, pero lo perdieron. ¿Por qué? Llegó a algún erudito diciendo, tu Biblia tiene errores. Ahí dice, Dios tentó a Abraham. Dios no tiente a nadie. ¡Es un error! ¿Qué es lo que me guarda en esto? Mira, alguien llegó a mi casa y tocó mi puerta y no fuiste tú. Me hablaron el Evangelio y no fuiste tú. Me dieron una doctrina que salvó mi alma y no fuiste tú. Fue otro. Y me enseñaron que esta Biblia es la verdad y no fuiste tú. ¿Por qué te voy a creer? Si de veras tienen tanto cuidado por tu alma, ¿dónde estuviste cuando estabas en tu borrachera y vileza y maldad y vómito yendo directamente al infierno? ¿Dónde estaban ese día? Ah, estos están bien felices de entrar a las iglesias y robar ovejas ya limpias. Pero no quieren salir a la calle, ensuciarse las manos y ganarlos. Así van a entrar en tu iglesia, van a hacer lo mismo. ¿No crees que no? ¿Y sabes qué tenemos que hacer? No podemos tolerarlo. Tenemos una doctrina recibida. Estas doctrinas, tú puedes no creerlas, estos que mencioné, y aquí hay otras. Está bien, y todavía ser cristiano, lo admito. Pero no vas a ministrar en mi iglesia. Yo no sé de sus iglesias, pero aquí en Querétaro, no. No. Yo quiero hombres que van a guardar la doctrina que han recibido. Por eso yo los gano. Si yo quiero gente que no van a guardar ninguna línea, pues yo voy y los robo. Yo los gano para empezar en cero y enseñarlos bien. Enseñarlos bien. Para que guarden la doctrina. Para que las iglesias sigan limpias, sin declive. Hay otra categoría. Yo quisiera hablar más de eso, pero estoy tratando de ser breve en mis mensajes. Hay otra categoría, y es lo que yo considero lo inconsecuente. Es lo que hablaba Memo. Hay lucha de lugar para libertad. ¿Deben usar pantalones las mujeres? ¿Cuál mujer? ¿Mi esposa? Sí. ¿Tu esposa? No sé. Tu esposa puede vestir lo que tú quieres. Mientras que sea decente, está bienvenida. ¿Tú quieres que se viste en ropa de la mexicana vieja con rosa y morado? Ándale. Lo que más mejor mueve tu abanico, pues qué bien para ti. A mí me da igual. ¿Debe la mujer traer cobertura de cabeza? Yo no sé. De veras, no me importa. Yo pienso que mi esposa tiene bastante pelo para cubrir su cabeza. ¿Tú piensas que necesita ella poner ahí su Kleenex encima? Es que ponga su Kleenex, a mí me da igual. Hay mucho lugar aquí. Calvinismo. Yo no creo en el calvinismo hasta ahorita. Yo no estoy predicando en contra de ellos, estoy diciendo, yo no lo creo. Mi abuelo lo cree. Yo me reúno con él. Él lo quiere predicar, yo lo escucho. En Querétaro, pues yo no los dejo predicarlo tanto, ¿verdad? Eso es otro mensaje. La cosa es que sí hay lugar para diferencias en esto. Hay lugar. Y debemos tener cuidado. Cuidado de dos cosas. Debemos tener cuidado, como nos enseñó Memo, de no juzgar en esto demasiado. De no criticar demasiado en estas doctrinas inconsecuentes. Pero yo creo que hay otro cuidado que hay que tener, y es de no admitir demasiadas doctrinas en lo inconsecuente. Es lo que pasa. Empezamos a ver, no vale la pena pelear por la reunión libre. O no vale la pena pelear por el nombre de Cristo. O no vale la pena pelear por la predicación en la calle. Está bien si hay títeres. Está bien si hay mimos. Está bien. ¿Por qué pelear? Un hombre quiere llevar, y el hermano que es, ¿cómo se llama el hermano payaso? Siempre le llamo el payaso. Orlando quiere ir vestido de payaso y primero atraer gente de payaso y luego predicamos. ¿Qué tiene? Mira, tiene. Sí tiene. Hay que tener cuidado de no admitir doctrinas en lo inconsecuente, que no lo son. Tenemos que saber. ¿Cómo sabemos? Pues sabemos por la doctrina que hemos recibido. Se te ha predicado, esto es importante y esto no. Se te ha sido dicho. Yo sé que todos resistimos esto. Somos independientes. No queremos seguir a nadie. Ve lo que la Biblia nos dice. Vamos a ver en 1 Corintios 4:7. De 1 Corintios. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no hubieras recibido. ¿Sí ves lo que dice? Que tú no tienes nada que no te lo dieron. Sí, yo sé. Y era mi problema. Yo quería ser innovador. Yo iba a ser teólogo. Iba a reemplazar a Barth. Iba a ser teólogo. Iba a sacar nuevas doctrinas. Iba a hacer mi propio caminillo por ahí. Y luego yo me di cuenta, todo lo que yo tengo, aún lo nuevo, lo he recibido. Todo lo recibí. Entonces yo tengo que escoger. ¿Voy a creer las doctrinas de los que me enseñaron, de los que oraron por mí, lloraron por mí, cuidaron por mí? ¿O voy a creer doctrinas de un idiota que nada más anda buscando robar ovejas. Esa decisión no debe ser difícil. Esa es una decisión sencilla. ¿Voy a creer los que se preocuparon por mí cuando yo no me preocupaba por mí, o voy a creer mis innovaciones propias hechas de ignorancia? No es muy difícil. ¿Voy a creer doctrina que ha permanecido por años bajo prueba, bajo juicio, y ha probado ser verdadero? En cara de oposición se demuestra verdadero. ¿O voy a creer doctrinas que yo saco de mi propio coquito? ¿Qué voy a creer? No debe ser difícil. Debemos retener la forma de las sanas palabras que hemos oído. Quiero leerles algunos versículos de esto. Busquen Romanos, dice: les he dicho, y lo confieso en frente de todos, por beneficio de mí más que nada, pero que yo había rebelado mucho en contra de la doctrina que yo había recibido. Yo me hice muy, muy, muy rebelde, muy, 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 muy tonto. Pero ¿sabe? Por los que están pensando en seguir esas pisadas mías, o ese camino que yo hice, que yo seguí, ten cuidado, porque va a regresar a morderte un día. Ahora yo tengo los míos, que son bien rebeldes, y no quieren creer lo que les digo. Y yo les digo: mira, no, tú eres menso, ¿tú qué sabes? ¿Cómo? Yo te gané. No, te va a regresar a morder, piénsalo bien. Es lo que pasa con los hijos. Tú eres muy malo de niño y tú piensas que tu papá no sabe, y tú, él no supo todas las maldades, quizá no, pero Dios tiene una forma, quizá es sentido de humor, quién sabe, pero Él tiene una forma de justicia poética, y es que tus hijos serán tú lo doble. Oh, yo tengo temor. Mi papá tuvo un hijo que le causó problemas, yo tengo dos. Dos hijos, ojo. Yo tiemblo a veces, digo, no, esto me va a ir mal. Ustedes no entienden. Yo no exagero mi maldad, yo fui de veras. A los 6 años de edad yo fui pateado de una escuela por descalabrar un niño. Requirió 12 puntadas en su cabeza. A los 6, o a los 7, a los 8, lo siento. A los 6 ahorqué un niño, sí, y ahora recuerdo. Ahorqué un niño porque me ganó en la trae. Estábamos jugando la trae, me ganó en el kinder y lo ahorqué. Ya nunca me ganaron otra vez, te puedo asegurar eso. Yo fui campeón. Oh, yo voy a pagar, y vas a pagar tú también, tanto en lo carnal como en lo espiritual. No creas que no. ¿Sabes lo que yo he visto? Todos los que fueron muy malos de niños y muy rebeldes contra sus padres, de esos siempre salen llamando a su papá 3, 4, 6 años después de tener su primer hijo: papá, lo siento, yo sé, yo fui malo. ¿Qué pasó? Tienen un hijo igual o peor. Eso es lo que me pasó a mí. En una de mis iglesias yo tengo algunos que me tratan igual como yo traté a Memo y a otros. ¿Y sabes lo que hago? Pues nada, lo tolero. Ni modo, estoy recibiendo lo justo. Quisiera que no fuera así, yo pienso que están mal. Me duele por ellos. Ni modo. Entonces piensa eso. Quiero leerles estos versículos. Estamos en Romanos 16, 17. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. No dice los que creen diferente, dicen los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina. Tú puedes creer diferente, pero tú vienes a Querétaro, tú no puedes causar disensiones y escándalos contra la doctrina que han recibido los hermanos. No puedes. No te voy a permitir. ¿Qué voy a hacer? Si es necesario, te corro. Si es necesario, te corro. Dice, apartaos de ellos. Tuvimos unos hermanos ahí que no creían que era necesario predicar, que no se debería hacer. Yo fui con ellos y les dije: mira, yo en ningún momento te voy a acusar en la reunión. No voy a venir a tu casa para persuadirte. No me interesa persuadirlos. Yo quiero obreros voluntarios, no obligados. No me interesa, no los voy a... Pero les dije, aquí no se tolera predicar en contra de la predicación. No se tolera. ¡Ay, pues no nos parece justo! Bueno, busca otra iglesia. No se tolera. Y es lo que pasó. Fuimos con ellos, le dijimos: mira, te dijimos que no podías. Te dijimos que no deberías. y por fin se fueron. Fue bien para todos lados. Fue buena decisión de ellos irse y empezar otra iglesia. Y yo espero que Dios los prospera. Nos dice, nosotros debemos mirar por los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina que hemos aprendido. Tú sabes lo que ha sido enseñado, tú sabes lo que has aprendido, tú por ser un ministro debes saber lo muy importante y lo que no importa. Lo que uno puede parar y predicarlo, y aunque no estás de acuerdo, es su opinión, se admite. Pero hay otras doctrinas importantes, no se admiten disensiones, amén, ni escándalos, no se debe. Yo no les estoy tratando de decir qué hacer en sus iglesias, eso es lo que yo hago y lo que yo creo. Buscan en la Biblia, en 2 Tesalonicenses 3:6. Hay ciertas doctrinas que caen sobre una categoría muy severa. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. ¿Es lo que dice? Os admonesto. ¿Qué está hablando? De hermanos que no quieren trabajar, no quieren guardar un orden sano como Pablo lo había enseñado, de trabajar y de ser honorables. Y dice, si no quieren andar conforme a la doctrina que han recibido, apártanse de ellos. Mira, esto es serio. La iglesia se trata de doctrina. Yo no sé si lo saben, pero la iglesia se trata de doctrina. Es lo que predicamos en cada reunión. ¿Qué dice la Biblia? Dice que hay que exhortar, hay que enseñar, hay que redarguir, hay que corregir, hay que reprender con toda doctrina. Lo que dice, con toda doctrina. La doctrina es sumamente importante, sumamente importante. Las otras iglesias pueden creer lo que quieren. Cuando llega uno dice, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, soy salvo por su gracia, yo hablo en lengua, yo le digo, pues que Dios te bendiga. Me da igual. Yo antes me ponía a pelear con ellos, no, que las lenguas, no, a mí no me importa. Llegó un señor el domingo, el jueves antes de venirme, y dice, hola, yo soy cristiano, me gustó tu predicación, quiero reunirme aquí, ¿qué te parece? Dije, pregunté, ¿eres salvo por la gracia? Sí, no por obras, qué bien. ¿De qué iglesia vienes? Pues vengo de una iglesia pentecostés. Dije, mira, mejor no vengas aquí, no creemos igual. No creemos en lenguas, sanidades, mejor ve una iglesia pentecostal. No, pero, a ver, háblame de eso. No, dije, yo no te voy a tratar de persuadir de las lenguas, no me interesa. No me interesa. No eres, no, yo no te gané. Ven, paz, Dios te bendiga. Yo me desinteresé hace años de persuadir a otros. Yo lo único que me interesa es ganar almas y enseñarles la doctrina sana. Yo tengo entre 5 y 10 años en Querétaro para empezar una iglesia que va a prolongar la doctrina que yo les he enseñado. Yo no tengo tiempo para corregir todos los males de todos los cristianos, aun si pudiera hacerlo. Yo quiero hallar unos hombres que van a ser fieles e idóneos y van a guardar la doctrina que han recibido. Yo espero que cada uno de nosotros aquí somos esos tipos de hombres. Hombres fieles, idóneos, que van a guardar la doctrina, van a retener la forma de las sanas palabras que hemos sido enseñados. Amén.